Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales, que se tratan de informaciones interesantes de Indonesia esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas sociales, políticos, económicos de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, historia de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Banco Central de Indonesia, o BI, evalúa que la economía de Indonesia creció sustancialmente en el año 2017. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, coopera con los Estados Unidos para mejorar la cooperación en el campo de energía de Estado. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, dijo que el ahogamiento de los ladrones de pesca, es decir, el ahogamiento de los barcos ladrones de pesca en aguas indonesias, es una forma de aplicación de la ley que está en las reglas de la legislación nacional. El comando del complejo militar Wirapratama Military Resort Command asegura que la isla Ajab en el distrito de Mantang, la regencia de Bintan, las islas de Riau no está en venta. Estas son las noticias en detalle. Banco Central de Indonesia, o BI, evalúa que la economía de Indonesia creció sustancialmente en el año 2017. Al igual que en 2018, el crecimiento económico en Indonesia se cree que aumenta. Según lo indicado por el gobernador asistente del Departamento de Política Monetaria Económica del Banco Central de Indonesia, Dodi Budiwaluyo, en una rueda de prensa en Jakarta el jueves, que en el cuarto trimestre del año pasado, el rendimiento de las exportaciones se prevé que fuera menor que el trimestre anterior en el crecimiento de las importaciones, en particular el petróleo y el gas, que todavía es una mejora bastante alta. Por el lado de la demanda interna, la inversión se sustenta de los proyectos de infraestructura del gobierno y el papel de la inversión privada sigue aumentando. Mientras tanto, la mejora de consumo se prevé que no es bastante fuerte. Con estos desarrollos, para todo el año 2017, se prevé que la economía nacional crecerá en alrededor de 5,1%. Al igual que en 2018, se prevé que el crecimiento económico será mejorando. Se obtiene de fortalecimiento de la demanda interna en línea con el aumento de la inversión, el consumo familiar y el estímulo fiscal. Mientras tanto, se espera que las exportaciones sigan creciendo positivamente sobre la mejora continua de la economía mundial y los precios de los productos básicos siguen siendo altos. En general, se prevé que el crecimiento económico en 2018 va a aumentar en el rango de 5.1 hasta 5.5%. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, coopera con los Estados Unidos para mejorar la cooperación en el campo de energía de Estado. La reunión de ambos estados se llevó a cabo el jueves 18 de enero en Jakarta y con la presencia de representantes de más de 50 compañías estadounidenses e indonesios en el sector energético. Ignatius Jonan, a través de una declaración escrita del viernes 19 de enero, dijo que esto es una reunión importante para los empresarios de Estados Unidos en el sector de energía y recursos minerales para obtener una visión directa del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en relación con el desarrollo del sector de energía y recursos minerales en porvenir. Ignatius Jonan dijo que en relación con la determinación de la tarifa en el proceso de la compra de electricidad, lo más importante es que la tarifa de la electricidad de acuerdo con la capacidad de compra de la sociedad. El embajador de Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan, comparte opinión con Jonan. Dijo que su presencia junto con 36 empresas y organismos de los Estados Unidos es discutir la misma cuestión. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, también reveló que estas actividades se abrirán varias oportunidades de cooperación en forma de financiación, la innovación, la transferencia de tecnología y conocimiento. De las discusiones mantenidas, se espera que ayude a poner en realidad la energía justa en Indonesia. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, dijo que el hundimiento de los ladrones, de los barcos ladrones de pesca en aguas de Indonesia es una forma de aplicación de la ley. La ministra Susi Pujastuti, en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves, dijo que las fuerzas del orden público no deberían detenerse. Según ella, esto está en línea con la tarea principal del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, que es defender la soberanía. Previamente, el observador del sector pesquero, Abdul Halim, le pidió a Susi que no se concentrara más en hundir el barco, sino en mejorar la economía en general. El comando del complejo militar Wirapratama Military Research Command asegura que la isla Ajab en el distrito de Mantang, la regencia de Bintan, las islas de Riau no está en venta. El jefe de información del comando del complejo militar Wirapratama, Mayor Infantry Asipahutar en Tanjung Pinang, confirmó el jueves que la oferta de la isla de Ajab en el sitio www.privateislandsonline.co es una información falsa. Explicó que a partir de los resultados de la recopilación de datos y la información obtenida, que en la isla hay personas que poseen tierras y jardinería. La tierra en la isla es propiedad de un número de residentes de Tanjung Pinang, Regencia Bintan y residentes quien reside en Jakarta. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Oyentes, vuelvan conmigo, Borges, en el programa Noticias Semanales de Indonesia, programa que traen informaciones interesantes de todo el país en una semana. La primera noticia vino de Bandung, Jawa Occidental. La ciudad de Bandung ahora tiene un paseo peatonal o una instalación peatonal para disfrutar del parque forestal de 2 kilómetros de longitud de la ciudad en Babakan Siliwangi y afirma que es el más largo del sudeste asiático. El alcalde de la ciudad Bandung, Ridwan Kamil, durante la inauguración de Forest Walk en Babakan Siliwangi, Bandung, dijo el miércoles pasado que Forest Walk tiene un concepto de clase mundial que se hace comúnmente en todo el mundo para disfrutar de la naturaleza de una manera fácil. La gente de la ciudad puede caminar, practicar deportes o ir a foto selfie sin tener que atravesar el bosque. Su ubicación es muy estratégico porque todavía está incluida en el área del corazón de la ciudad. Además de su ubicación cerca de varias atracciones turísticas como Mall Ciampelas, Jardín Zoológico y Punchlot. Forest Walk se conectará con Skywalk Ciampelas. Entonces la gente simplemente camina alrededor del puente para disfrutar de algunos lugares de turismo. Ridwan Kamil dijo que para construir este Forest Walk, el gobierno de la ciudad de Bandung costará hasta 17 mil millones en 2 años presupuestarios. La próxima noticia viene de Denpasar, Bali. Cientos de hindús en la ciudad de Denpasar y sus alrededores realizan un ritual baño pinaruh o rezan para limpiarse en la playa de Sanur, Bali el martes por la mañana. La actividad ritual que cae cada 420 días, una vez o un año, comienza con una oración en conjunto en varios templos en Bali o en las Shivaratri hasta la mañana y se procede a la limpieza en cada primavera y playa. Los rituales de Shivaratri generalmente tienen lugar en todos los templos de Bali a los que asisten la mayoría de los residentes locales. La serie de 36 horas de actividades rituales implica Bharata autocontrol. Una serie de tabús por hacer incluyen no comer ni beber o upavasa en idioma local, quedarse despierto toda la noche o jagra y no hablar o mona bharata. Entre los tabús, la gente hizo 3 oraciones conjuntas a las 6 p.m., a las 24 y a las 6 a.m. Se espera que estos 3 tabús sean capaces de comportarse bien, no codiciosos y hablar cortésmente sin ofender a los demás. Las últimas noticias vinieron de Nunukan, Kalimantan del Norte. El gobernador de Kalimantan del Norte, Irianto Lambri, quiere que la aeronave N-219 Nurtanio opere en el año 2019 para prestar servicios en las zonas fronterizas de Indonesia con Malasia. Esto confirmó el deseo del gobierno provincial de Kalimantan del Norte de tener su propio avión para la operación de transporte aéreo para personas en las fronteras aéreas remotas. A través de su mensaje escrito el lunes, Irianto Lambri afirmó que, por el bien de los servicios de transporte aéreo para las personas en la región, la compra de aviones de fabricación nacional es muy apropiada. Afirmó que el gobierno provincial debe avanzar rápidamente en la realización de la disponibilidad de transporte aéreo en la zona, que a menudo es un problema experimentado por las personas en la región fronteriza. Irianto Lambri también dijo que inmediatamente formó un pequeño equipo dirigido por el asistente segundo Saiful Herman para acelerar las negociaciones con la compañía PTDI. Se espera que en abril de 2018 se haya firmado el contrato de compra con la compañía PTDI por una unidad de N-219. Además, la compañía DI ensamblará nuevamente el mismo tipo de avión adaptado a las condiciones de la provincia de Kalimantan del Norte que se planea operar el año 2019. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de enero en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 20 de enero de 2009. Obama asume la presidencia de Estados Unidos. El 20 de enero de 2009, Barack Hussein Obama asumía la presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hombre afroamericano en ocupar el cargo en el país. En noviembre de 2012 fue reelecto para segundo mandato, venciendo al republicano Mitt Romney. La carrera política de Barack Obama comenzó en 1997 cuando fue elegido senador del estado de Illinois, puesto que ocupó hasta el año 2004. Durante su mandato, Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y aplicó políticas de impulso económico para sacar a su país de la gran recesión que estaba viviendo. Respecto de su política exterior, puso fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, incrementó la cantidad de tropas estadounidenses en Afganistán, firmó un tratado de control de armas con Rusia y ordenó una operación militar en Pakistán. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de enero de 2006. Se inaugura en Colombia el túnel más largo de América Latina. Un día como hoy, en el año 2006, se inaugura el túnel Fernando Gómez Martínez, también llamado túnel de Occidente. Este túnel está situado en la carretera que une a las ciudades colombianas de Santa Fe, de Antioquia y Medellín. Con 4,6 kilómetros de extensión, es más largo de América Latina. Su construcción demanda 8 años durante los cuales se remueven 10 millones de metros cúbicos de roca y piedras. En 2008 se inicia un nuevo túnel de 8,8 kilómetros en la ruta colombiana de Calarcá, Cajamarca y que entrará en funcionamiento para el año 2013. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia con el tema, el gobierno es muy serio para restaurar el río Citarum. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el gobierno es serio para restaurar las condiciones y el medio ambiente a lo largo de la cuenca del río Citarum. El río Citarum se encuentra en la provincia de Java Occidental, fluye 8 distritos y ciudades. El río más largo de Java Occidental es una fuente de agua para 3 grandes embalses que se convierten en proveedores de riego. El daño en la cuenca alta del río Citarum alcanza 800.000 de hectáreas. Los problemas de los desechos industriales, la agricultura, la ganadería y los hogares no controlados también contribuyen a la calidad del agua. Como resultado, el agua de este río no vale la pena al consumo. La contaminación y gran sedimentación también ocurren en el agua abajo del río Citarum. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, celebró una reunión limitada de revitalización del río Citarum el martes 16 de enero en la ciudad Bandung. Él dijo que no quería que el río Citarum fuera una eliminación masiva de desechos para las fábricas ubicadas a las orillas del río. Y solicitó que la recuperación del río Citarum se haga rápidamente. El presidente dio instrucciones de que dentro de 7 años la recuperación podría completarse. Y el presidente pidió a todos los gobiernos centrales y regionales que trabajen juntos. La administración del río también dijo estar integrada a partir de la preparación de conceptos, implementación y supervisión en el campo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, tiene objetivo que el agua del río Citarum sea potable en 5 a 10 años. El gobierno está listo para gastar billones de rupias, tanto del presupuesto de ingresos y gastos del Estado que regional. Según él, el gobierno provincial de Java Occidental no puede resolver el problema del río Citarum solo y necesita sinergia. Con ese fin, el presidente pronto emitirá un reglamento presidencial o perpres. El ministro Luhut Panjaitan dijo en un comunicado de prensa en Yakarta el miércoles que en una etapa temprana el gobierno comenzaría rehabilitando los bosques e invitando a los líderes civiles e militares en sus respectivas regiones a llamar a sus ciudadanos a superar esto. El río Citarum se dividirá en 22 sectores y será coordinado por oficiales de alto rango del Ejército Nacional o TNI a nivel de coronel para comenzar a involucrar a expertos ambientales, abogados, humanistas, estudiantes y toda la comunidad. Anteriormente, el comandante Kodam 3 Siliwangi ha iniciado la revitalización del río Citarum desde principios de 2018, limpiando aguas arriba del río y abajo. El jefe de información de Kodam 3, coronel Siliwangi, Desi Arianto, explicó que la mejora de la zona de agua arriba del río Citarum se realiza con un movimiento de reverdecimiento en un área de 690.000 hectáreas. Para eso toma 121 millones de árboles. El comandante Pangam 3 Siliwangi, Doni Monardo, también transmitió la presentación al empresario relacionada con la revitalización del río Citarum el viernes 12 de enero. Varios empresarios han expresado su compromiso de participar en la recuperación del ecosistema del río Citarum. Diversas formas de contribución se acomodarán a través de una fundación que se establecerá específicamente con respecto al río Citarum. En esta ocasión, cientos de empresarios de diversas regiones, tales como Bandung, Cimahi y Yakarta, fueron invitados a discutir sobre el problema del río Citarum. Varios empresarios acordaron distribuir fondos de ayuda por valor de 20.000 millones de rupias. Y así fue Mi Indonesia de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Estas son las noticias en detalle. Banco Central de Indonesia, o BI, evalúa que la economía de Indonesia creció sustancialmente en el año 2017. Al igual que en 2018, el crecimiento económico en Indonesia se cree que aumenta. Según lo indicado por el gobernador asistente del Departamento de Política Monetaria Económica del Banco Central de Indonesia, Dodi Budiwaluyo, en una rueda de prensa en Jakarta el jueves, que en el cuarto trimestre del año pasado, el comportamiento de las o el rendimiento de las exportaciones se prevé que fuera menor que el trimestre anterior en el crecimiento de las importaciones, en particular el petróleo y el gas, que todavía es una mejora bastante alta. Por el lado de la demanda interna, la inversión se sustenta de los proyectos de infraestructura del gobierno y el papel de la inversión privada sigue aumentando. Mientras tanto, la mejora de consumo se prevé que no es bastante fuerte. Con estos desarrollos, para todo el año 2017, se prevé que la economía nacional crecerá en alrededor de 5,1%. Al igual que en 2018, se prevé que el crecimiento económico será mejorando. Se obtiene de fortalecimiento de la demanda interna en línea con el aumento de la inversión, el consumo familiar y el estímulo fiscal. Mientras tanto, se espera que las exportaciones sigan creciendo positivamente sobre la mejora continua de la economía mundial y los precios de los productos básicos siguen siendo altos. En general, se prevé que el crecimiento económico en 2018 va a aumentar en el rango de 5.1 hasta 5.5%. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, coopera con los Estados Unidos para mejorar la cooperación en el campo de energía de Estado. La reunión de ambos estados se llevó a cabo el jueves 18 de enero en Jakarta y con la presencia de representantes de más de 50 compañías estadounidenses e indonesios en el sector energético. Ignatius Jonan, a través de una declaración escrita del viernes 19 de enero, dijo que esto es una reunión importante para los empresarios de Estados Unidos en el sector de energía y recursos minerales para obtener una visión directa del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en relación con el desarrollo del sector de energía y recursos minerales en porvenir. Ignatius Jonan dijo que en relación con la determinación de la tarifa en el proceso de la compra de electricidad, lo más importante es que la tarifa de la electricidad de acuerdo con la capacidad de compra de la sociedad. El embajador de Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan, comparte opinión con Jonan. Dijo que su presencia junto con 36 empresas y organismos de los Estados Unidos es discutir la misma cuestión. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, también reveló que estas actividades se abrirán varias oportunidades de cooperación en forma de financiación, la innovación, la transferencia de tecnología y conocimiento. De las discusiones mantenidas, se espera que ayude a poner en realidad la energía justa en Indonesia. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, dijo que el hundimiento de los ladrones, de los barcos ladrones de pesca en aguas de Indonesia es una forma de aplicación de la ley. La ministra Susi Pujastuti, en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves, dijo que las fuerzas del orden público no deberían detenerse. Según ella, esto está en línea con la tarea principal del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, que es defender la soberanía. Previamente, el observador del sector pesquero Abdul Halim le pidió a Susi que no se concentrara más en hundir el barco, sino en mejorar la economía en general. El comando del complejo militar Wirapratama Military Research Command asegura que la isla Ajab en el distrito de Mantang, la regencia de Bintan, las islas de Riau no está en venta. El jefe de información del comando del complejo militar Wirapratama, Mayor Infantry Asipahutar en Tanjung Pinang, confirmó el jueves que la oferta de la isla de Ajab en el sitio www.privateislandsonline.co es una información falsa. Explicó que a partir de los resultados de la recopilación de datos y la información obtenida, que en la isla hay personas que poseen tierras y jardinería. La tierra en la isla es propiedad de un número de residentes de Tanjung Pinang, Regencia Bintan y residentes quien reside en Jakarta. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a un turismo gastronómico en la provincia de Kalimantan Meridional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados, viajar a una región y visitar interesantes objetos turísticos de la región no es completo si no has disfrutado de su gastronomía típica. Si ustedes viajan a la provincia de Kalimantan Meridional, pueden visitar las atracciones turísticas tales como el Mercado Flotante, Mezquita Masjid Sultan Suriansah, Pulau Kembang, Taman Siring y otros lugares. Deben probar la cocina típica de la comunidad local. Cada área en la provincia de Kalimantan Meridional tiene una comida como el rasgos típicos de la región, tales como hulu Sungai Selatan con dodol y diamante típica de Kandangan, el área Barabai con su pastel de apam y habas de limón, el área Amuntai con culinaria de la carne de pato y Martapura con su klepon buntut. Mientras la región Binuang está famosa por su plátano procesado llamado rimpi, soto banjar, soto de pato, arroz amarillo y otros. Estimados oyentes, la belleza de Indonesia esta vez presenta gastronomía típica de la gente de Kalimantan Meridional llamada petah, conocido como kue petah Asia o el pastel petah de color verde, y generalmente se sirve durante la celebración del Idul Fitri. El pastel de peta hecho de harina de arroz, agua de pandanus y hojas de suji, merlan y sal. Toda la masa se mezcla y se dejó hervir mientras se agitaba hasta que estuviese espesa. Después de eso, la masa se vierte en una sartén que ha sido untada de aceite y cocida al vapor hasta que esté cocida. Y una vez cocinado, la torta se corta finalmente. Estimados oyentes, por lo general la torta peta o el pastel peta se sirve con un toque de tahilala, a saber, la leche de coco que se hierve con sal y pimienta hasta que alcanza una textura gruesa. Además de rociar con salsa tahilala, el pastel peta también se rocia con pimienta en polvo y cebolla frita. Esta comida es perfecta para comer con una taza de té caliente. Y cuando se come, la textura de una tarta típica de Kalimantan Meridional es tan masticable y sabrosa. Estimados oyentes, además del pastel peta, tahilala generalmente también se combina con redes hervidas. La red es el nombre de la gente de Kalimantan Meridional. Por lo general, el vendedor del pastel peta también venderá la red con su tahilala. El pastel peta solo se encuentra en su ciudad natal, especialmente durante el mes de ayuno. Durante el mes de ayuno, casi todos los días, los aperitivos del pastel peta se pueden adquirir en el mercado Wadai. Aperitivos y pasteles en Banjarmasin. Si ustedes compran este pastel para llevar a casa, por lo general, separados por tortas peta solamente, a fin de no perecedores. El precio es relativamente asequible, alrededor de 10.000 a 15.000 de rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico con el pastel peta de la provincia de Kalimantan Meridional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy les vamos a conocer el plan para trasladar el Observatorio Bosha en Bandung, en la provincia de Java Occidental. Aunque el Observatorio Bosha tiene 87 años, la construcción del observatorio con cúpula es todavía fuerte. A través de telescopios dentro del edificio, en ciertos días y tiempos se puede ver la belleza de los objetos del espacio exterior. El observatorio Bosha, que está equipado con varias instalaciones, es un centro de la investigación y el desarrollo de astronomía en Indonesia. Estimados oyentes, el observatorio que está administrado por el Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, es responsable de facilitar la investigación y el desarrollo de la astronomía en Indonesia, apoyar estudios de graduado y posgraduado de la astronomía del Instituto de Tecnología de Bandung, así como la celebración de actividades dedicadas al público. El Observatorio Bosya también tiene un papel único como un gran observatorio en Indonesia e incluso en el sudeste asiático hasta ahora. En el año 2004, el gobierno de Indonesia estableció el Observatorio Bosya como un objeto de la reserva cultural que está protegido por la Ley número 2/1992 sobre el objeto de la reserva cultural. Por otra parte, en el año 2008, el gobierno estableció el Observatorio Bosya como uno de los objetos fundamentales nacionales que deben estar protegidos. Estimados oyentes, la gente indonesia ya conoce el observatorio que se encuentra en la ciudad de Bandung, Java Occidental, durante mucho tiempo. Al ver el rápido crecimiento de la ciudad de Bandung, la existencia del observatorio es preocupante. Diversos proyectos inmobiliarios comienzan a difundir en la ciudad de Bandung, incluye Lembang. El mayor de la ciudad Bandung, Ridwan Kamil, indicó que el apretado permiso de construcción en el norte de Bandung. Sin embargo, el permiso no obstaculiza empresarios inmobiliarios para la construcción de edificios en la zona. El astrónomo del Instituto de Tecnología de Bandung propuso que el Observatorio Bosya se mueva a Kupang, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Es a causa de la contaminación lumínica preocupante en Lembang que dificulta a los astrónomos para explorar el espacio exterior a través de telescopios en Bosya. Estimados oyentes, al parecer los investigadores y la administración de la ciudad de Bandung siguen considerando algunas cosas importantes para mover este observatorio a la otra zona en Indonesia. Cuando el observatorio fue construido durante la época colonial holandesa, la gente de Bandung alcanzaron 300.000 personas. Y Ciudad Lembang se convierte en un lugar ideal para este observatorio. Sin embargo, ahora la población de Bandung ya alcanza 2,5 millones de personas. Estimados oyentes, mover todas las instalaciones, incluyendo la reconstrucción del observatorio, en otra área se debe considerar. Un gran fondo para el proyecto tiene que prepararse. Mientras tanto, la provincia de Nusa Tenggara Oriental se elige porque esta es la zona más cerca en Indonesia. Además, el potencial de brillante cielo no es más grande que en Lembang. Los investigadores del Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, han establecido la ciudad Kupang como un lugar adecuado para la investigación de la astronomía. Y así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el plan de mover el observatorio Bosha desde la ciudad Bandung a la otra provincia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las obras musicales de Visual Band o la banda musical Visual Band. Bueno, estimados radioescucha, antes de seguir el programa el Mundo Musical esta vez, que se queda sintonizando con la voz de Indonesia a través de frecuencia onda corta 95.25 kHz. Y a través www.voi.co.id. Bueno, estimados escucha, les ponemos la primera canción titulada Akulah Idolamu. O en español, Yo soy su ídolo.
Kau suka aku, coba kau tunjuk. Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Akulah Idolamu o Josué su ídolo. La banda musical visual se fundó el 5 de, es decir, se fundó el 1 de agosto de 2004. En su camino en la industria musical de Indonesia, esta banda musical ha cambiado de personales. Antes de que el año 2009 tenía sus personales permanentes. Los personales de esta banda musical son Sari Respati, vocalista, nació en Bandung el 28 de diciembre del año 1985. Y otro personal, Ozi, guitarrista, Topeng, bajista, y Fico, drummer. La fundación de la banda musical visual basada en un deseo de dar aura positiva a la industria musical de Indonesia con el carácter de la música easy listening. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción de la banda musical visual titulada Hanya di Hati, o en español, Solo en Corazón. Bueno, estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Hanya di Hati o en español, Solo en Corazón. El año 2009, precisamente el marzo, la banda musical Visual tuvo la oportunidad de grabar sus canciones bajo el label Even Organizer Recording. Y también esa banda musical tenía las oportunidades de presentarse en unos eventos o actividades en Jakarta. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos la otra canción titulada Kayalku o en español Mi Imaginación.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.